Guareña al día. Fran Muñoz.
Mañana del lunes seguimos aquí en el Guareña al día. Los próximos minutos del programa vamos a tener la enorme suerte de hablarles y de hablar con alguien que ha escrito un nuevo libro, una persona, un paisano nuestro, un vecino nuestro de Guareña, que arranca cronológicamente en la ciudad de Sevilla allá por el año 1987.
Hoy se cumplen dos meses del comienzo en Sevilla del campeonato del mundo de ajedrez que enfrenta a dos soviéticos, a Kasparov y a Karpov. Los dos maestros llevan tres años de lucha interrumpida por hacerse con el campeonato del mundo del ajedrez, y cuando quedan solamente dos partidas para que termine el match de Sevilla, hay una igualdad absoluta. Una cosa seguro: el ganador mantendrá el título durante tres años y se evitará estas
refriegas. Del año 1987, entre Karpov y Kasparov, arranca el contexto de los 64 escalones.
Olvidar. En mi vida, a medida que he cumplido años y he ganado experiencia, he tomado perspectiva no solo sobre aquello que está temporalmente delante de mí, sino de mi propia vida. Existen episodios en mi pasado que pretendo olvidar. Ahora estoy inmerso en uno de ellos. La vida no me está gratificando con un presente muy feliz. Se está desmoronando todo aquello con lo que subsistía.
Y así comienza el segundo libro de Juan Francisco López Fernández. Juanfra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fran.
Suena el inicio, ¿no?
Sí. Además, la palabra que empieza cada parte del libro, es decir, tanto la de 1987 como el del 2020, como la última palabra del final del libro, es la palabra olvidar.
Uh-huh. De eso es uno de los leitmotiv de este libro, con el Alzheimer. Bueno, te iba a decir de fondo, no de fondo, sino como protagonista, ¿no?
Sí, la verdad es que le he querido dar el protagonismo porque ya llevo varios años trabajando con una persona que está sufriendo la enfermedad de Alzheimer con un deterioro cognitivo. Uh-huh. Y es olvidar. Esa enfermedad lo que hace es olvidarte de todo. Llegas a olvidarte simplemente de quién eres o cómo has llegado a vivir. Así que ese homenaje es para todas esas familias que tienen un familiar y están peleando en el día a día con todas esas secuelas de que está padeciendo. Uh-huh. que hace que sufren con la enfermedad del Alzheimer.
Precisamente la semana pasada se conmemoraba el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad, pues, desgracia, en auge, de la que todavía no hay cura, pero sí, como decíamos la semana pasada, además lo hablábamos aquí con Afangu, sí hay elementos con que retrasar, ¿no?, ese deterioro cognitivo, ¿no? Y uno de esas herramientas es precisamente el ajedrez, ¿no?
Exacto. Yo siempre, cada vez que lo hago, por ejemplo, este domingo pasado, ayer, uh-huh, tuve una conferencia, se llama Jugadas Latinoamericanas, para toda Latinoamérica, y lo hacen desde Colombia. Y una de las cosas de las que yo he hablado ha sido de cómo intentar ayudar a esas personas con un tablero de ajedrez. Yo siempre me lo llevo a mi mundo, al ajedrez, y yo digo que lo que hay que intentar es que la partida, en vez de que la partida de esa persona dure 50 jugadas, vamos a intentar que dure 150. Uh-huh. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en vez de valerse por sí misma un año o un año y medio, pues vamos a intentar que sean 2 años o 2 años y medio.
Sí, retrasarlo lo más posible.
Retrasarlo, ¿no?, lo más posible.
Bueno, ¿cómo surge el 64 escalones? Un libro, además, muy distinto al Ajedrez sin Límites de hace un par de años.
Claro, el libro Ajedrez sin Límites es un libro sobre experiencias. Pero bueno, 64 escalones surge de la idea, la verdad que ponerlo como novela han sido los entendidos en literatura, que la han puesto como género novela. Yo empecé a escribir y cuando empezaron a leerlo, uh-huh, me dijeron que era...
Es una novela.
Bueno, la verdad que tengo la información de todo lo que ocurrió en el campeonato del 87 entre Garry Kasparov y Anatoly Karpov, porque limpiando unos almacenes llevarían el almacén escondido pues más de 20 años.
Periódicos de la época.
Pues periódicos de la época, 20, no, te voy a decir que quizás hasta cerca de 30 años. Uh-huh. Y lo recogí, para mí eso era un tesoro. Yo soy un apasionado del ajedrez y lo tenía todo. Y una tarde, un café con dos amigos, y qué se podía hacer con esa información, porque yo tengo compañeros del mundo del ajedrez que han nacido después del 87. Uh-huh. Es decir, cuando se lea el libro...
El campeonato del mundo como que
claro,
no han nacido.
Claro, claro.
¿No?
Ahora van a conocer todo lo que sucedió del día a día de ese campeonato también a través del libro. Entonces, fue la idea de intentar aprovechar toda esa información para inventar unos personajes que estuvieran viviendo ese campeonato, que sucediera una historia entre esos personajes, y luego en el 2020, aprovechando
este confinamiento
¿no? que hemos tenido, pues bueno, pues aprovechó para introducir ese homenaje a toda la familia que tienen familiares con Alzheimer, porque el mismo personaje que vivió ese periodo de tiempo disfrutando de ese campeonato, pues ahora en el 2020 tiene Alzheimer y su sobrino llega para ayudar a su madre en los cuidados de su tío. Y allí en la casa pues va descubriendo pues que algo está sucediendo. Porque ahí ha desaparecido todo lo que le apasionaba a su tío, todo lo del ajedrez, y hasta que encuentra pues todos esos secretos ocultos y da con ello, y es cuando empiezan a juntarse, por lo que yo digo, el pasado, el presente y el futuro de todos los personajes de la novela.
Y a raíz de esos periódicos del año 87, en los que se contaban las peripecias, ¿no?, de ese campeonato del mundo del ajedrez, surge toda la historia que no sé si tú tenías en mente ya alguna vez realizar, o fue a raíz de esos periódicos viejos, de esos periódicos antiguos, el conformar toda la historia.
Fue a raíz de intentar aprovechar esa historia, fue ya cuando empecé a darle vuelta.
No, perdona, te lo pregunto porque digo, no sé si en tu mente tenías pensado alguna vez escribir una novela.
No,
por
no.
Eso te lo preguntaba.
No. Te digo la verdad que surgió aquella tarde tomando café y llegué a casa y yo estuve unos cuantos de días dándole vuelta qué historia podía yo introducir ese campeonato en una historia que yo me inventara. Y entonces la verdad es que hablé con mi mujer y le conté más o menos cómo quería yo formarla, ¿sabes?, componerla, y la verdad que empecé a escribir y empezó a surgir todo eso.
¿Y salió fácil la historia?
Bueno, no tan fácil. Yo ya sabía cómo tenía que ser el final. Lo único que pasa que, bueno, tienes que tener mucho cuidado porque todo lo que va sucediendo en el 87 hay parte que tiene que encontrarse en el 2020 y cosas que pasan en el 2020 tienen que verla en el 87. Que ya hasta las últimas correcciones había algunos pequeños detalles que Esmeralda lo estuvimos dando vueltas y la verdad que no es tan fácil, sobre todo cuando cronológicamente tienes que unir dos tiempos distintos, dos épocas distintas, el 2020 con el 87, pero bueno, yo sabía cómo tenía que ser, cómo eran los finales y simplemente era
montar la historia. Decías ahora, Esmeralda ha sido además la correctora del libro, además del prólogo, como decíamos el jueves pasado en la presentación. ¿Cuál fue su primera impresión? No sé si ella fue una de las primeras en leer toda la historia. ¿Cuál fue sus primeras impresiones de las primeras personas que lo leyeron?
La verdad, la primera fue Florma Calero, porque la verdad es que cuando tú... Yo estaba escribiendo una historia que lleva como un trasvase el mundo del ajedrez, que era un campeonato. La verdad es que ese campeonato de ajedrez yo no me he dedicado a analizar las partidas. Simplemente es lo que sucedía dentro del teatro Lope de Vega y fuera. Todas aquellas guerras psicológicas entre los jugadores, sus gestos, cómo actuaban, cómo se comportaban, qué hacían, y lo cuentan los personajes de la historia. Lo que pasa que, bueno, luego... Tú vas intentando de que, a ver, ¿esto le va a gustar a alguien que le gusta el ajedrez y no le va a gustar a alguien que no le gusta el ajedrez? Entonces primero pensé en Florma, que es una apasionada del ajedrez, le ha gustado siempre. Y nada, la primera vez le llevé la primera parte, todavía no tenía acabada la segunda. Yo sabía cómo la tenía que acabar, pero... Y ya su sonrisa cuando acabó la primera parte y sus ganas de conseguir ya el final, ya digo, bueno... Por este lado, vamos bien. Pero ahora me faltaba alguien que no fuera un apasionado del mundo del ajedrez.
Pero sí de la lectura, ¿no?
Pero sí de la lectura, como es Paco Rueda, don Paco el maestro, como le conoce todo el mundo aquí en Guareña. Y cuando ya él leyó tranquilamente la primera parte que yo le llevé, ya me dijo aquella una frase que a mí se me ha grabado dentro, que es, dice, este niño es que acaba de parirlo. Entonces, ya sé yo que es una historia para la gente que no sabe nada de ajedrez y para los que saben ajedrez. Simplemente que, bueno, que es una novela, que es un género que es igual que los colores, que puede gustar más o puede gustar menos. Pero yo creo que es una historia que ha quedado bastante bien.
Claro, eso lo hablábamos aquí un día cuando empezamos a hablar del libro, que esto es como, bueno, como las novelas que vemos en la tele. El de Ajedrez sin Límites eran técnicas, procedimientos para llevar a cabo algunas cosas, pero esto al final es una historia que puede gustar o no, que te puede enganchar o no. Es muy distinto al Ajedrez sin Límites, lo que decíamos antes, ¿no?
Claro. Lo que he aprovechado también, y es que toda la persona que se lea el libro va a conocer muchas curiosidades o misterios, como yo los llamo, del mundo del ajedrez, porque el ajedrez ha estado presente en casi todos los acontecimientos que ha habido en el mundo. Entonces, pues, hay temas de comparación o presencias en la literatura, en la astrología, en la ruta de la seda, hay algunas pistas de campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que aparte de toda esa historia de trasfondo, pues también van a conocer cosas del mundo del ajedrez que no se ha escuchado, que es más que una partida de dos personas, sino que el ajedrez es un mundo tan inmenso que ya viene supuestamente desde el Antiguo Egipto.
Además, el otro día ponías como ejemplo que el ajedrez y la música también están conectados, ¿no?, en este caso.
Claro, están conectados, la música y con casi todas, y sobre todo con la matemática. Pero date cuenta que ahora mismo con el ajedrez se pueden dar casi todas las materias curriculares de los colegios.
Quizás es, también lo decíais el otro día, es una de las asignaturas pendientes que tiene Extremadura en este caso, que no está muy implementado, ¿no?, el ajedrez en los colegios, en las escuelas, ¿no? Como si se hacía, por ejemplo, hace ya unos cuantos de años, ¿no?
No.
O si había actividades,
sí,
¿no?
Sí, verá, lo que se hacían anteriormente en los colegios era enseñar a los niños a jugar al ajedrez.
Algo exacto, muy distinto,
exacto.
Sí.
Exacto. Ahora lo que se utiliza es el ajedrez como de forma transversal en las distintas materias curriculares, como dar matemáticas, como dar historia, música, educación física, geografía. Yo la última ponencia que hice en el grupo AGEDU, que estoy muy orgulloso de pertenecer a ese grupo, era la transversalidad social del ajedrez. Yo me podría haber agarrado a todo lo que yo trabajo, que es la integración social. Sin embargo, yo quise dar un tema de historia, de segundo de la ESO, del descubrimiento de América. Mi ponencia se llamó La presencia del ajedrez en los descubrimientos de América en las primeras colonizaciones, en donde se introduce el ajedrez en las clases y van conociendo todo lo que sucedió en la historia al mismo tiempo que se utiliza el ajedrez para ello.
O sea que podemos decir que el ajedrez sirve para todo. Para muchas cosas.
Sí.
Es positivo.
Creo que, y el ajedrez es tan enorme que creo que vamos a tardar muchísimo tiempo en sacarle toda la esencia que tiene.
Sí, porque todavía no se la ha sacado, ¿no?
No. Yo creo que tardaremos bastante.
Los que no sabemos, yo de esto no entiendo nada, pero sí que sé que se le puede sacar todavía mucho más jugo, ¿no? Para eso está, y para seguir investigando con este trabajo. ¿Cómo fue la idea de proponérselo en este caso a las asociaciones? No lo hemos dicho, pero lo recordamos que la recaudación de esta primera edición de los 64 escalones va destinada a Discagua y a OIX, ¿no? ¿Cómo fue el proponérselo a ellos?
Bueno, la verdad es que es una idea de le estuve hablándolo tanto con Florma como con Pedro González, el presidente de la asociación Adiscagua, y aceptaron rápidamente. Le conté mi idea y la verdad es que no sé cuántos ejemplares se llegarán a vender, pero si sacan ellos unos beneficios para ayudar en todos los servicios que ellos prestan a todos los socios de sus asociaciones, pues bienvenido sea.
Bueno, no, de momento estos primeros días no va mal, ¿no?
No, de momento.
Venta, por lo menos el día de la presentación va bien, ¿no?
Sí, el día de la presentación fue bastante bien. Pero si nos hubiera acompañado nada más que una mijita al tiempo, hubiera ido muchísimo mejor.
Es que pasó lo mismo que pasa a las 2 de la tarde cuando los niños salen del cole. Justo a la hora de empezar es cuando se pone, no a llover, a diluviar, es lo que hice el otro día.
Pero así todavía casi una centena de personas en el salón.
Y además repercusión también, incluso vas a mandar, ya tienes pedidos de fuera de Guareña y de Extremadura, ¿no? Y de España, ¿no?
Bueno.
¿Alguno hay?
Sí, alguno. De momento vamos a empezar con los que son fuera de Extremadura. son muchos son compañeros de del grupo AGEDU al que pertenezco, y bueno, hay seguramente que van a ir para Canarias, Barcelona, Castellón de la Plana, Zaragoza, van a ir a Teruel, Albacete, Fuenlabrada, van a ir para varios sitios, y yo creo que seguramente pues todo el que quiera solicitarlo, mientras que haya ejemplares, pues le enviaremos uno.
¿Las asociaciones disponen de ellos todavía, o solo fue el día de la presentación, o todavía pueden venderlo?
Sí, todavía. Ahora están en las tres librerías de Guareña.
Eso te iba a decir, digo, aparte de las asociaciones...
Esta mañana ya he llevado yo ejemplares tanto a Librería Diego, a Librería Guareña, como a Puerto Grajera. Uh-huh. Entonces, todo el que quiera un ejemplar se puede acercar a una de las librerías y se puede hacer de un ejemplar.
64 escalones, un libro escrito desde Guareña y con mucha componente de Guareña, ¿no? Ya lo decías y lo recordabas también el otro día.
Sí, yo siempre he tenido la intención de todos los que participaran...
El Guareña por bandera.
Exacto, todo el que participara en esto, este nuevo proyecto, pues quería que fueran de Guareña. Tanto Juan Antonio Ruiz Pozo haciendo ese famoso vídeo que lanzamos primero, como tú, Fran, haciendo...
Aquí estamos.
Presentando todo lo que sucedió en la presentación, y Esmeralda tenía que ser la que yo quería que fuera ella la que hiciera la corrección literaria. Además, no he tenido problema en esperar, porque ya sabemos que es la directora del Instituto de la Zarza, y yo no he tenido problemas en esperar hasta que ella ha acabado, y orgulloso de que hayan participado todos los que han participado sean de Guareña.
Y en estos primeros días, la repercusión buena, ¿no? Positiva.
Sí. Bueno, ya veremos.
Bueno, claro, no ha dado tiempo, casi todavía tiempo a leerse toda la historia. Bueno,
son
300 páginas.
Son 357 páginas. Bueno, pues yo espero que... Yo quiero que la gente, cuando se lo lea, pues me vea, donde me vea, pues que me pare y me diga: mira, Juanfra, pues me ha gustado, pues no me ha gustado, pues me ha gustado más esto y me ha gustado lo otro. Uh-huh. Aquí estamos preparados para lo que te vayan a decir.
¿Y por qué este paralelismo con esta canción, Juanfra?
Florecen en mi mente, y qué afortunado soy por poder venir a verte.
Es el recuerdo del ayer de los amigos de Entre Notas, que todo ha sido casi casualidad, ¿no? Salió la canción, la versión, hace muy poquitos meses, y venía un cierto paralelismo a la historia que cuentas en el libro.
Cuando ellos lanzaron la canción, yo la escuché la primera vez, y mi mujer también, y nos miramos, que tiene mucho paralelismo con la parte del confinamiento del 2020. Lo primero, que esa canción también fue para algo solidario, para una asociación, igual que la novela mía. Luego ellos hacen un homenaje a esta tierra, y quizás a este pueblo, sin nombrarlo. Igual que esa primera parte del confinamiento de 2020, cuando el sobrino viene al pueblo sin nombrarle, y va recordando todo lo que su infancia, su adolescencia y la gente de su tierra. Luego la canción se titula Recuerdos del Ayer, ¿no? Todos vamos andando, ¿quién no va andando por su pueblo? Y va pasando por cualquier sitio y no se acuerda de anécdotas de la infancia, de la adolescencia. Pues aquí fue mi primer beso, aquí hice mi primera trastada. Pero ¿qué sucede cuando una persona tiene una enfermedad, que esa biblioteca de recuerdos se la ha fulminado de golpe? Se la va fulminando. Entonces, en la segunda parte del confinamiento, pues cuando tratan de sacarle esos recuerdos de las cicatrices que todas esas historias, esas vivencias, le han quedado tanto en el alma como en el corazón, porque de la mente no se puede.
Pues ese paralelismo también, Entre Notas, colaboró el otro día en la presentación, por circunstancias también del clima, no pudo ser en directo como en principio tenía previsto, y sí vimos el videoclip, pero bueno, así aprovechemos para ver el gran videoclip que hicieron.
Y sobre todo yo los estoy muy agradecido, aunque haya sido, como yo les he dicho, de forma virtual, porque yo, la verdad que... Cuando yo hablé con Pedro Gil y le conté todo lo que he contado aquí, no dudaron, hablaron entre ellos y no dudaron en un momento en venir a la presentación de la novela y estar apoyándome en ello.
¿Y ahora qué, Juanfran? Después de 64 escalones,
¿algo más? Lo que todavía, Fran, nadie me ha preguntado es ¿por qué 64 escalones?
Bueno, imagino que por las casillas del ajedrez, ¿no?
El primer número, que es la primera parte del 87, de 1987. Luego los escalones, ¿quién no ha hecho durante el confinamiento escaleras en su casa para ejercitar las piernas?
Todos.
Pues, por eso, lleva la base del título, va de las dos épocas. Y luego, bueno, esos 64 escalones hay que ver dónde están dentro de la novela.
Uh-huh. Hay que irlos buscando, ¿no?
Exacto.
¿Y ahora qué, Juanfra? ¿El siguiente?
Ahora...
No sé si esa cabecita ya anda maquinando.
Bueno, yo creo que no hay que estar pensando en si vas a escribir algo o no hay que escribirlo. Yo creo que eso cuando viene es igual que esto.
Cuando surgió, llega, ¿no?
Sí, cuando surge es cuando te tienes que poner a ello. Ahora ya hay que centrarse a ver si ya este dichoso COVID nos deja y ponernos ya... hemos estado haciendo todos los talleres de estimulación cognitiva a través de Zoom.
¿No? Online.
Claro, online. Y vamos a intentar a ver si ya podemos volver y centrarnos más y volver a trabajar con toda la gente de Guareña, que ya en Guareña se va viendo el fruto que tiene estos talleres, porque simplemente la presencia de apoyo que yo he tenido en cada cosa que hago y ya sabes, los talleres, yo cada vez que hago un taller, pues siempre se tiene que quedar gente por fuera,
en lista de espera, sí.
En lista de espera. Entonces voy a seguir y seguir peleando con eso, para trabajar con la gente de Guareña. Hay alguna cosilla fuera de Guareña, sí. Pero bueno, veremos a ver cómo podemos ir haciéndolo.
Y lo que surja.
Y lo que vaya surgiendo.
Pues nada, Juan Francisco López Fernández, autor de Los 64 Escalones, mucha suerte con este libro y muchos éxitos. Lo seguiremos contando por aquí en la radio.
Bueno, primero el éxito es para que esas asociaciones tengan un beneficio para ayudar a toda la persona que lo necesite. Luego... ya el destino nos irá...
lo que surja.
Y el destino irá diciendo que lo que vaya surgiendo lo iremos haciendo.
¿A quién has dedicado el libro?
El libro lo he dedicado a los motores y la brújula de mi vida, que siempre son mi mujer y mis dos hijos. Pero luego tengo una dedicatoria especial, porque desde antes del COVID, durante el COVID, hay mucha gente que se nos ha ido. Y bueno, y tal como pone en el libro, que para todas aquellas estrellas que iluminan el cielo y me dicen que cuidan de cada uno de mis pasos. Cada nombre que sale en la novela es un homenaje a alguna de esas personas.
O sea, una novela muy completita, ¿eh?
He querido intentar hacer un homenaje, también te voy a decir, hay algunos de los comentarios que salen o de que se cuentan la historia... de que yo los he oído a personas de Guareña que ya están o no están entre nosotros, y he querido hacer un homenaje incluyéndolo en la historia de la novela.
Juan Francisco López Fernández, muchísimas gracias.
A ti, Fran.
Un abrazo.
Sobre todo por el apoyo que siempre das a todos los proyectos, a estos proyectos alocados, como yo digo, con el ajedrez. Pero bueno, muchísimas gracias.
Y aquí estaremos para contarlos. Un abrazo.
Amigos que van quedando, familia que siempre queda, y aunque algunos nos van dejando, y la magia de esta tierra, digo yo que tendrá algo.
Guareña al día, Fran Muñoz.